RNE Audio. Solo tienes que escuchar. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.
Seis y seis de la tarde, cinco y seis de la tarde en Canarias, y ha llegado el momento en las tardes, como cada viernes, de hablar un ratito de sexo, de relaciones de pareja, de cosas que interesan mucho. Y allí, hoy nos vamos a hacer una pregunta igual interesante. ¿Es el amor un recurso finito o infinito? Es la pregunta que nos hemos hecho siempre. ¿Y la pasión y el deseo en pareja son para siempre, se acaban, en fin? Y hoy vamos a explorar algo sin duda polémico, aunque hoy en día muy normalizado: el poliamor y las relaciones abiertas, modelos de amar que desafían la monogamia tradicional y proponen amar a más de una persona, con consentimiento y con ética.
Sí,
Marta.
Yo de esto estoy aprendiendo mucho viendo un programa de la tele, que sabes que quedan así desconocidos y
¿tienes
tal?
¿Tienes tres novios ya?
No. Yo la verdad es que soy más ahí de monogamia. Pero la gente, sobre todo los jóvenes, dicen... Bueno, ¿qué? Que mejor una relación abierta, ¿no?
Pareja
¿para qué
random,
no vamos a...?
Pareja
sí,
random.
Sí, a ti y a mí nos suena esto como extraño, pero parece ser que está bien. Vamos a desmontar mitos, explicaremos las distintas estructuras posibles, porque esto es para hacer una tesis doctoral. Vamos a analizar si estas dinámicas son una solución, puede ser, para problemas de pareja, o, por el contrario, pues lo que hacen es crear un problema.
Pero Marta y yo somos unos ignorantes.
Somos un poco más sosos, somos tradicionales, los oyentes. Nosotros somos así como más de una pareja, ¿no?
Somos FOMO.
A mí no me da la vida para uno ya bastante, ¿no?
Para aclarar todo esto, bueno, menos mal, y darnos una mirada más amplia, más experta.
Se está riendo.
Se ríe, que cómo no se va a reír con nosotros. Tenemos aquí a nuestra psicóloga y sexóloga de cabecera, Ana Lombardía. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
No te vamos a preguntar por tus inclinaciones y vida íntima. Nada, sabes que eso no lo hacemos nunca.
Llegará el día.
Tienes una entrevista también, pero de momento no. Bueno, yo voy recordando el teléfono 900-137-137, Ana, porque yo decía que esto, no sé si entre los jóvenes, si está más o menos de moda o no. Bueno, 900-137-137.
Yo creo que hay que empezar haciendo a Ana una pregunta fundamental, porque ni yo, ni tú, ni muchos oyentes tienen idea de esto. ¿Cuál es la diferencia entre una relación abierta, que hemos hablado de ello alguna vez, y el poliamor? ¿Hay diferencias o es lo mismo?
Ah, ¿hay diferencia?
Sí, hay diferencia. Mira, cuando tú tienes una relación abierta, tú puedes tener tu pareja de siempre, por ejemplo, que es un caso bastante típico, y luego abrimos la relación a terceras personas que pueden aparecer por nuestra vida de más o menos, una manera más o menos ocasional o más frecuente, pero principalmente dirigidas esas relaciones a la parte sexual, ¿vale? No se tiene una relación tanto como de pareja en sí, vale, pero en el poliamor sí que podemos tener varias relaciones paralelas y que incluso tengan una misma jerarquía. Es decir, en una relación abierta hay una relación jerárquica, mi pareja es lo más importante y lo otro son relaciones secundarias.
Es un rollito así un poco, ¿no?
Sí,
menos compromiso, tal.
Están en una categoría por debajo, eso es, pero en el poliamor todas las personas que están involucradas en esa relación pueden llegar a estar en una categoría similar, de similar importancia. Es decir, no hay una jerarquía. Ostras, de qué relación es más importante o cuál menos.
Tener varias parejas al mismo tiempo.
A mí eso me da
al
una pereza
tiempo
muy grande.
Hombre, ya
me dan pereza las dos cosas, pero ya si encima, o sea, son parejas, ¿sabes?, con el mismo, digamos, la misma jerarquía, eso es...
Hombre, puede ser divertido. El tema es si te confundes con los nombres y tal. queremos que nuestros oyentes se mojen y nos llamen, porque mira, yo tenía una amiga en la facultad que su pareja le propuso una relación abierta y ella no quería, y entonces ahí también surgen un poco, y al final no sé en qué quedó la cosa porque le perdí la pista, pero es verdad que ella se sentía como un poco obligada a decir, joder, es que yo quiero a mi novio, pero él quiere una relación abierta.
Eso que cuentas es tan típico, Marta, es muy frecuente que haya uno de los dos que quiera abrir la relación y el otro, otro no, que vaya un poco más a remolque.
Y más los hombres, tal vez, ¿o no?
Sí, suele ser más frecuente que sea el hombre el que sí que quiera abrir la relación, sobre todo en estas parejas heterosexuales. Entonces, claro, ahí nos encontramos con una tesitura en la que dices, lo que tú, ¿no? Lo que le pasaba a tu amiga, Marta, que no quiero perder a mi pareja, pero no me quiero meter en esta historia. Y a mí me llegan a consulta muchas parejas que vienen porque a ver si me convences aquí a mi pariente, mi parienta, de que quiero abrir la relación y que esto va a ser bueno para nosotros.
Y te, ¿no?, coge en el pasillo la chica, imagínate en este caso, y te dice, por favor, ayúdame a convencer a mi novio de que ni de broma,
¿tú,
¿no?
¿Qué respondes? ¿Qué respondes a esa pareja que va a tu despacho, a tu consulta y te dice que uno de ellos quiere abrir la relación, el otro no? ¿Cómo manejas ese desequilibrio sin que rompan el vínculo de pareja? Debe ser muy difícil, ¿no?
A veces es imposible, porque, claro, cuando los dos quieren cosas tan distintas, o hay uno que cede, pero claro, aquí no es ceder de, venga, pues hoy vemos la película que tú quieres, o vamos al teatro aunque no me apetezca y hago el esfuerzo. Esto me tiene que apetecer de manera genuina, lo tengo que desear. Entonces, si no estoy entusiasta con el tema, no tiene sentido que me meta ahí, porque al final va a hacerme sentir insegura, va a pasarme factura, lo voy a pasar mal, voy a tener incluso a veces que tener relaciones que ni siquiera me apetecen tener, o soportar que mi pareja esté haciendo cosas que a mí me están doliendo.
A mí,
¿no?,
esto me recuerda, abro un paréntesis, a cuando hay uno de la pareja que quiere tener hijos y el otro no. O sea, son cosas que no se pueden forzar. O sea, o vamos a una o la pareja se rompe. Y luego otra cosa que yo creo que es un error común es intentar abrir una relación cuando la relación ya está rota, ¿no?
Sí.
Como salvavidas, ¿no? Sí. Eso también pasa.
Bueno, igual tú que lo has dicho, como los hijos. Vamos a tener un hijo que tenemos la relación rota.
Eso también
rota.
Dice, venga, sí,
cagado,
vamos así.
Pero bien.
Porque se complica todo mucho más. O sea...
Totalmente, son más variables a tener en cuenta, más gente, más emociones, ¿no? Celos nuevos, tenemos que calcular más los tiempos, de dónde pasas el fin de semana, si conmigo o con la otra persona, o sea, son más cosas que gestionar. Entonces, lejos de arreglar la relación,
los comentarios de David son mortales, de verdad.
Normalmente suele perjudicarla.
Sí. Es que has dicho la palabra clave, yo creo. Ahora tenemos ya una llamada de un oyente, ahora le vamos a dar paso, pero, venga, yo te quiero hacer esta pregunta antes.
¿Sí?
Porque has dicho la palabra celos.
Ajá,
o sea, los celos son siempre un lastre, una algo que hay en la pareja que debemos rechazar. Yo soy, en fin, de los que creo que los celos pueden destrozar una pareja, pero en estas relaciones, ¿cómo se gestionan los celos? ¿Cómo? Porque esto debe ser diferente a la monogamia. O sea, aquí los celos deben ser un torbellino, ¿no? Si aparecen, claro.
Aquí es importante, y vamos ya a ponernos en el caso de una pareja en el que efectivamente los dos quieran estar en esa relación abierta, los celos se gestionan de una manera distinta porque entendemos que esas relaciones con terceras personas no vienen a restar a la relación de pareja, ¿no? No me van a quitar nada del vínculo que ya tengo, ¿no? Es decir, no es que no sean relevantes, son relevantes, sí, pero no le restan al vínculo que tengo de pareja, ¿no? Es decir, el que vea a una tercera persona no implica que te quiera menos, ni que me gustes menos, ni que nuestro proyecto de vida se vaya a ir al traste, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, se gestionan de una manera distinta para, en esos momentos, reasegurar el vínculo sabiendo que esa persona no interfiere en lo que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, hay una gestión un poco particular de esos celos. Hay veces en los que, ¿no? Y luego ya cada pareja es muy particular. Hay gente que prefiere dar información de lo que está haciendo fuera de casa y otra no. Cada uno pone una regla. ¿Repetimos o no repetimos? ¿Nos vemos más o nos vemos menos? ¿Te cuento lo que hemos hecho o no te cuento lo que hemos hecho, ¿no? Porque cada persona decide también qué tipo de información es capaz de manejar y qué información le ayuda a salvar sus dudas y a reducir esa emoción e incómoda que le está produciendo.
Yo cuando veo ese programa y veo a chicos o chicas jóvenes con total, me parece, no sé si es un tema de madurez, a mí me sorprende mucho gente que lo puede llevar esto bien en equilibrio y que además parece, o al menos la imagen que dan, que lo llevan bien.
Bueno, va, no sé. Marta, vamos a ver qué quieren saber o qué pueden aportar nuestros oyentes. Vamos a saludar a Salvador, que nos llama desde Zaragoza. Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, David, Marta y toda España entera.
Cuéntanos.
Oye, ¿tú has estado en una relación abierta, poliamor? ¿Te lo han propuesto? ¿Cómo va la cosa?
Ni he estado ni no creo que esté.
Vale. ¿Y qué opinas?
Vamos a ver. Yo opino que vivimos en un periodo de decadencia total. Entonces, el amor, por supuesto, que la gente no tiene referentes y ha perdido, entonces busca en otra persona lo que deberían de encontrar dentro de sí mismos, el amor. Entonces andan perdidos la pobre juventud ahora. Y no hay esfuerzo por estar con una persona y amarla y entregarnos. El amor está en decadencia, como todo. Y no sabemos los seres humanos que el amor es el motor que mueve el mundo. Y yo creo que en el poliamor, o sea, en la sociedad, el poliamor no creo que encuentren la referencia para estar bien.
Bueno, pues ha quedado claro.
Muchas gracias,
porque yo creo que seguramente tu opinión es la de muchos de nuestros oyentes también.
Estoy muy de acuerdo
contigo.
En parte estoy muy de acuerdo contigo.
Estamos en periodos de decadencia.
Sí.
Los que tenemos cierta edad, que somos de la misma edad, cantero,
sí.
Sabemos lo que hablamos.
Sí, gracias.
Los valores de la humanidad se están perdiendo.
En un mundo muy decadente, pero bueno.
Totalmente. Un abrazo de verdad a todos.
Un abrazo y gracias por llamar. Un besito.
A ver, otro oyente, Paco, que nos llama desde Alicante. Paco, buenas tardes. ¿Qué tienes que contarnos?
Mire, yo tenía, en fin, yo la experiencia, digamos, de relaciones abiertas, yo la ejercí.
Ah, mira.
Hacía ya en los años 70, o sea.
Eras muy moderno.
O sea, que eso no es nuevo, claro.
No, entonces yo vivía en Palma de Mallorca, había acabado el servicio militar, estaba trabajando de guía turístico, vivía con una chica danesa. Esa chica danesa se presentó un día con una amiga suya sueca, que su padre era argentino, la madre era sueca, y me dice que yo me acostaba con una y con otra, un día alternando un día y otro, entonces nada, pues así, pues bastante, 2-3 meses, y un día pues la chica esta danesa pues vino con un amigo que había estudiado con ella de la Universidad de Estocolmo, y entonces se acostaba con ese amigo, y esto yo ya no lo acepté.
Claro.
Entonces ya es lo que llamamos, yo no estaba acostumbrado a relaciones abiertas en España, no, en esa época no se llevaba, no, pero es también una forma de machismo, digamos, ¿no? Entonces, así está, esa es la experiencia mía.
Bueno, estás hablando, muchas gracias, Paco, estás hablando de unos tiempos en los que los hippies, por ejemplo, hablaban de amor libre, hablaban y mantenían relaciones abiertas, en fin, o sea, que era la modernidad de la época y hubo gente que lo hizo. Yo un amigo mío, muy, muy buen amigo mío, mantuvo como tú una relación abierta con dos mujeres durante un tiempo hasta que los celos surgieron en una de las mujeres. Yo creo que cuando los celos atacan a alguno de los participantes, adiós,
se acabó
lo que se daba.
Claro.
Gracias, Paco, un abrazo grande.
Gracias,
un abrazo.
Bueno, a ver, Ana, ¿cuál es la diferencia entre imponer reglas, restricciones y crear acuerdos, negociación? Porque en el poliamor las reglas rígidas están condenadas casi a fracasar, ¿no?
Mira, yo una cosa que tengo clara es que las reglas que se ponen en una relación abierta y en el poliamor se van a romper siempre.
O sea
se rompen siempre.
Pero hay que ser flexibles porque hay que ir ajustándolas o directamente porque tú ves que a la larga esto no tiene mucho futuro.
Hay que reajustarlas y muchas veces cuando nos metemos en esta relación no tenemos mucha idea ni de lo que nos vamos a encontrar, ni de lo que vamos a sentir, ni nada. Entonces, de manera sistemática se suelen romper estas reglas.
Hay que ir haciendo reformas de la Constitución constantemente.
Eso es. De hecho, fíjate, dentro del mundo del poliamor, llaman a estas, tienen unas reuniones, ¿no? Que las llaman las reuniones del Estado de la Nación, en las que se revisan las reglas que se han puesto, porque las reglas pueden ser tan variopintas como él, no puedes ver a esta persona más de 2 veces, o no puedes ir al cine porque esto es una cosa muy nuestra, o esa persona no puede entrar en casa, o con la otra persona tienes que tener relaciones con preservativo siempre, ¿no? Y entonces, de manera sistemática, se suelen romper estas reglas, porque me encuentro de repente en la situación en la que yo había dicho que solo iba a ver a esta persona 2 veces, y es que me apetece verle una tercera. Claro. Y entonces lo hago. Y entonces luego ya viene la reparación de ese dolor, la negociación de esa regla, o a veces pues el que la relación se rompa porque el dolor que se produce no se puede solucionar. Claro.
¿Sabéis qué os digo? Que me encanta escuchar a los oyentes.
Sí.
Y yo creo que esta sección es que sin vosotros no es lo mismo. 900-137-137. A ver si nos llama alguno de la generación Z o así también para que nos dé su opinión. 900-137-137. Antes hablabas de jerarquía, nos ha quedado quedado claro esa pareja principal frente a la secundaria, cuando hablamos de un tipo de relación, ¿no? Abierta, o el poliamor, que están como al mismo nivel. Y hablábamos también en las parejas que funcionan, vamos, aunque sea una minoría, no lo sé, pero vamos a fijarnos. ¿Cuál es la clave para que funcione? ¿Que hacen reuniones? ¿Que los dos les apetece?
Estado de la nación, que manda narices.
Qué fuerte. Negociación de límites, de decir, bueno, hasta aquí sí, pero por ejemplo, nunca convivas con otro si eres mi pareja o con otra. ¿Algo así?
Tiene que, la base es que tiene que estar muy bien cimentada. Tiene que ser una pareja que tenga una base muy sólida, y que estén bien en esa relación de pareja. Y que cuando deciden abrirla, mira, yo he visto parejas de éxito, ¿no? Que efectivamente tienen éxito abriendo la relación. No tanto en poliamor, pero sí lo he visto más en relaciones abiertas, de parejas que a lo mejor llevaban 20 años, están maravillosamente bien, han tenido hijos, han tenido su vida, y deciden abrir la relación porque se encuentran en un momento de su vida en el que quieren enriquecer su vida con otras personas y tener otras experiencias, ¿no? Y entonces se permiten, normalmente suele ser de manera ocasional, el relacionarse con otras personas, ¿no? Que vienen a enriquecer su vida y a introducir, pues, otras prácticas sexuales o otras conversaciones o un poco de aire fresco. Y hay veces que eso efectivamente funciona.
Yo en esta sección aprendo mucho, David.
Ahí yo.
La verdad.
No dejo de aprender. Vamos a ver qué nos quiere aportar o qué duda tiene Ana de Barcelona. Hola, Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo soy sanitaria y veo mucho tipo de personas con enfermedades, con gustos, con culturas. Entonces pienso que lo más importante es la educación y el respeto, sea cual sea nuestra condición sexual. Por tanto, creo que está muy bien que podamos hablar abiertamente de estos temas, y lo agradezco que lo habléis. Y yo soy tradicional, tengo una pareja desde hace más de 30 años, no he tenido ningún problema, pero que conozco muchas personas que tienen relaciones abiertas, y yo lo que veo más difícil es que la combinación a veces pues da problemas, pero también dan problemas las personas que tenemos pareja monógama. Por tanto,
sí,
lo más importante para mí es el respeto y la educación, que a veces sí que es verdad que hay personas que vamos con ignorancia y entonces pues es cuando nos equivocamos, pero realmente es muy correcto y agradezco estos programas porque así las personas pues pueden sentirse identificadas o pueden resolver sus problemas o pueden entender que hay comprensión social y...
Claro.
Sí, bueno, ¿sabes lo que bien, te digo? ¿Eh? Que yo esto siempre se lo digo a mi hijo. Digo, mira, ¿sabes qué? Solo vivimos una vez. Entonces, que cada uno, mientras no haga daño a nadie, oye, que cada uno lleve la vida que le dé la gana.
Como dice Ana, mientras haya educación y respeto y sentido común, todo perfecto. Muchas gracias, Ana,
gracias,
por llamarnos.
Ana, gracias.
Y por aportar. Gracias.
Adiós, y os felicito por el programa, que cada día lo escucho.
Gracias. Nos encanta que nos escuches. Un beso grande.
Igualmente.
Oye, Ana, estamos hablando de sexo y hay que hablar de sexo.
Hablemos de sexo.
En esto juega un papel importante, ¿no? A veces las parejas se abren porque el sexo ya no funciona, porque por buscar nuevas experiencias, pero realmente el sexo es mejor, mejora el sexo abrir la relación. ¿Mejora el deseo? ¿Qué papel
es
juega?
¿Es como aire fresco?
A veces sí. A veces estas parejas se encuentran con que descubren otros cuerpos, descubren otras formas de relacionarse en la cama, descubren otras formas de placer, y eso hace que se reavive esa chispa, esa llama, ¿no? Esa conexión con su propia pareja. Es muy curioso, ¿no? Porque también como se mueven un montón de emociones entre ellos mismos, ¿no? Entre los miembros de la pareja, por ejemplo, principal en este caso, se mueven un montón de emociones entre ellos, de volver a reconectar, de esta cosa, ¿no? De este sentimiento de pérdida que tengo durante un rato cuando te has ido con la otra persona, de estos nervios, de este tal, que hacen que a veces se reactive, ¿no? Y también que aprenda otras cosas y que incluso a veces se renueve el interés por el sexo, porque aquí ya hemos hablado algunas veces, ¿no? Sobre el deseo sexual, y el deseo sexual, uno de los factores más importantes que lo activan es la novedad y la no disponibilidad, ¿no? Entonces estos son dos componentes que pueden surtir mucho efecto cuando abrimos una relación.
Pero
de pareja.
ojo, que aquí hay un tema que a mí me preocupa especialmente, el tema de la salud sexual,
ya,
porque claro,
digo,
tú cuando tienes una pareja estable, normalmente pues hay tema de preservativos o de anticonceptivos que a lo mejor dices, oye, de esta manera, porque o de otra, o no lo sé, cada pareja como quiera, ¿no? Y como pueda. Pero claro, cuando abres la relación, aquí puede incluso haber un contagio, cualquier problema de cualquier enfermedad sexual de tu rollo o tu pareja número dos a tu pareja número uno.
Lo que tú decías, exigencia claro. de preservativos, ¿no?
Oye, hay preservativos sí o sí, ¿no?
Claro, eso es muy importante. Desde luego debería ser así, que si nos vamos a relacionar con otra persona se use siempre preservativo. A esto se le llama el acuerdo de fluidos. En el acuerdo de fluidos...
Que se llama acuerdo de fluidos, David, anota.
Hay nombre para todo, ¿eh?
Hay nombre, acuerdo nación, ¿no era? ¿Cómo era?
El debate del Estado de la Nación.
El debate del Estado sí. de la Nación, y ahora ay, vamos con el acuerdo de fluidos.
En el acuerdo de fluidos tú puedes acordar tener una exclusividad con una persona para tener relaciones sexuales sin preservativo y que solo lo vas a tener con esa persona, y que con el resto de personas con el que vayas a tener relaciones sexuales sí que lo vayas a hacer con protección. Pero a lo mejor es solo con una persona, pero no con las demás.
Ay, vale. Ana, ¿cuánto aprendemos contigo?
Ana, nos encanta.
Yo sabes lo que he aprendido contigo más que... Yo tengo la suerte de llevar 30 años con mi pareja, tener un deseo sexual fantástico, me lo paso súper bien, no me canso de ella, ella no se cansa de mí, eso me dice, no sé, espero que no.
Que no.
Y eso es lo que aprendo contigo, que tengo mucha suerte y que soy una persona muy afortunada.
Y muy enamorada.
Y muy enamorada.
Ay, qué cookie. Tú sí que eres cookie.
Bueno, gracias, habrá Ana. Que decir que no será por suerte, sino porque se trabajará en la relación
no
de pareja.
Exacto. Mucho. Eso es. Hay eso. Que trabajarse la relación de pareja con respeto, educación y mucho amor. Adiós, Ana, hasta la próxima.
Adiós. Hasta la próxima.
Chao.
Chao. Radio Nacional de España. La radio por delante.
¿Qué planes tienes este verano? Te ofrecemos uno de los nuestros. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en colaboración con Radio Nacional de España, te propone inscribirte al curso Crea tus propias historias con sonido. Descubre en los talleres cómo hacer podcasts, ficciones sonoras o reportajes y desarrolla todo tu potencial creativo para ser uno de los nuestros. Encuentra en la web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo toda la información y apúntate. Santander te espera este verano.
Radio Nacional de España.
Bueno, hemos estado hablando de inteligencia sexual, que no está nada mal, y ahora vamos a hablar de IA, y con un tema muy interesante, Marta.
Me encanta.
Tú no has vivido esa sensación.
¿Por qué
¿no?
estás otra vez comiendo, David Cantero? Por favor, te lo pido.
Ahora te lo
¿qué estás comiendo?
Una
¿estás
chuche,
comiendo chuches?
Un corazón.
Como él, un corazón para otro corazón.
Está por aquí con Chita.
A ver, te despiertas con el corazón ahí latiéndote a mil por hora. Acabas de tener un sueño increíble.
O
una pesadilla aterradora.
¿También?
Intentas contárselo a tu pareja en desayuno. Dices, oye, estábamos en la playa de la Malvarrosa, pero a la vez... era el salón de mi abuela y había un perro que hablaba y un gato que volaba y una rata que nadaba, en fin, ¿qué me dices?
Y pues que yo siempre en ese momento digo, ¡ay, espera, que se me acaba de olvidar! Y cuando lo intentas explicar, pues la magia ya desaparece, ¿no?
Claro,
se esfuma.
Se te olvida.
Y si pudieras darle, imagínate, al play y proyectar ese sueño en la televisión del salón. ¡Venga, hombre!
Inside Out.
¿Te lo imaginas?
Qué
un Inside
bueno,
Out.
Qué
inside
bueno.
Out.
Pues de eso nos va a hablar hoy Conchita Díaz, nuestra querida surtidora de chuches y de cosas ricas siempre, que siempre nos cuida
siempre
mucho.
Siempre los viernes. ¡Ay, qué bien!
Y es responsable de formación en inteligencia artificial en Google, casi nada. Bienvenida, Conchita. Hoy vienes a decirnos... que eso de ver los sueños en la tele del salón ya no es ciencia ficción, nos lo creemos.
Hoy vengo a haceros volar la cabeza.
Ostras, pero si no la vuela
sí,
siempre.
Pero si siempre estamos igual. ¡Ole, ole!
Hoy os voy a hablar que la IA y la neurociencia
¿sí?
se están dando la mano para que la IA sea capaz de traducir las señales cerebrales en imágenes de vídeo. Oh, y es que fijaos, ¿qué dice esta canción? Annie Lennox nos decía que de qué estaban hechos los sueños.
Uh-huh.
Pues a día de hoy os puedo decir que los sueños están hechos de cantidades ingentes de datos, de algoritmos y de ondas cerebrales que podemos guardar en un disco duro y somos capaces de decodificar.
Me está páralo. Reventando la cabeza ya.
Páralo, páralo. ¿Me estás diciendo que una máquina puede ver lo que yo estoy imaginando? ¿En serio? ¿No, en serio?
Sí, sí, ¿sí? Ahora ya las máquinas, gracias a la IA, son capaces de reconstruir píxel a píxel lo que tu cerebro está imaginando.
Me estás matando, o sea... Entiendo que la IA no tiene una bola de cristal mágica, que no es la pitonisa o la bruja Lola. Te enchufan cables a la cabeza, ¿no? O sea...
Sí, a ver, no, a día de hoy todavía no es telepatía, es pura ciencia de datos. Mirad, imaginar que el cerebro es el Santiago Bernabéu, el estadio.
Bien,
¿vale? Vale, sí.
Imaginaos que vosotros estáis fuera del estadio, pero de pronto oís... ¡Guau! ¡Wow!
¡Gol!
¡Gol! ¿Sabes? En tu cerebro no lo estás viendo, pero tú dices, aquí alguien ha marcado un gol.
Sí.
O de pronto, ¡uy! Dices, esto ha debido dar en el larguero. Entonces, sin que tú estés ahí presente, eso te va dando indicios de qué es lo que está ocurriendo.
Vale, te sigo.
Pues ahora la idea es que con resonancia magnética lo que hacemos es lo siguiente. Cuando tú tienes actividad cerebral y estás imaginándote algo, hay una zona en tu cerebro donde las neuronas se encienden. Cuando las neuronas se encienden, tienen que currar. Y cuando curran, necesitan oxígeno. Y el cerebro, que es un tío súper listo, tiene que mandarles flujo sanguíneo con oxígeno a esas neuronas. ¿Qué hace la resonancia magnética? Es capaz de mapear esos flujos sanguíneos. Entonces te crea un mapa, voxel a voxel, para poder recrear qué es lo que estás ahora mismo imaginando o viendo.
¡Qué pasada, ¿no?
Qué buena música traes, Conchita. Sí. ¿Cómo me gusta esta canción de los Pixies?
Y con mensaje.
Ya te digo. En fin, nos estás diciendo que la inteligencia artificial aprende el diccionario de nuestro cerebro, como las cositas que él usa para comunicarse, ¿no?
Sí, imaginaos. Meten a voluntarios en máquinas de resonancia magnética y durante muchas horas les ponen un montón de imágenes y un montón de vídeos. Entonces van viendo, por ejemplo... Vale, cuando este usuario está viendo un pájaro, estos son los voxeles que se activan en su cerebro, estas regiones. Cuando el usuario está viendo un coche, lo que se activa en su cerebro son esas otras regiones. Es decir, se crea como una especie de mapeo. ¿Y dónde viene la magia? Que una vez que la resonancia magnética es capaz de crear ese mapa, la IA recoge ese mapa y empieza a generar un vídeo para proyectar lo que está recreando ese mapa.
¡Ostras, qué bueno, ¿no?
Es impresionante.
Oye, eso es despierto, pero ¿qué pasa cuando dormimos? Porque soñar es muy caótico, ¿no? La máquina graba toda la noche como si fuera una película de 2 horas o algo así.
Pues esto es impresionante. Una cosa que también hemos descubierto ahora en neurociencia, cuando tú estás despierto y ves una manzana, tu corte visual lo va a interpretar exactamente igual que si estás durmiendo y tu subconsciente recuerda una manzana.
O la ves en un sueño.
Da igual que sea... introducida por los ojos a través de luz o que te venga del subconsciente.
Entonces, para el corte cerebral, tenemos el mapa.
Claro, es exactamente igual, no hace falta tener 2 mapas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te graban durante todas tus horas de sueño, porque eso sería una cantidad de datos, imaginaos, completamente ingentes, pero se centran en la fase REM. La fase REM
la
es
profunda.
La parte rápida del movimiento de ojos. Esa parte REM es la parte en la que más... se sueña.
Y esto se hace como las pruebas de calidad de sueño. A mí me han hecho un par de veces.
Lo que pasa es que aquí te tienen que entrenar. ¿Por qué? Porque tienen que. Cuando te hace la prueba del sueño, tú no estás metido en una máquina de resonancia magnética.
O sea, que es añadirle una máquina de resonancia magnética.
Claro, ¿y cómo son las máquinas a día de hoy de resonancia magnética?
Ya,
suenan
enormes,
muchísimo,
suenan.
Más de 100 decibelios. Entonces, tienes que estar muy entrenado.
¿Vale?
Te ponen además un sonido de fondo, un ruido blanco rosa. Para que sea un ruido constante, no sean picos muy altos de ruido cuando suena la resonancia y te pueda despertar de sueño.
Ya,
además
ya.
Te dicen que el día anterior intentes dormir lo menos posible para que llegues lo más agotado posible.
Ay, yo quiero que me hagan eso, por favor.
O sea,
imagínate,
pero lo importante,
luego,
como decías, es cuando llega la fase REM.
Exacto, entonces cuando llegas a la fase REM, entonces se empieza a grabar toda esa actividad.
So wake me up when it's over.
¿por qué os pongo esta canción? Esta canción dice, despiértame cuando todo haya terminado.
¿Sí?
Esto es muy curioso. Somos capaces de precisamente obtener la mayor información de nuestro cerebro cuando estamos completamente desconectados, cuando estamos durmiendo.
Oye, y si a mí me meten en el tubo y me pongo a soñar, ¿me doy cuenta de que de alguna manera me están grabando para que la IA interprete lo que sueño?
Pues ahí es donde viene la parte muy importante, que es la parte de la responsabilidad de los humanos y la legislación.
La parte ética, ¿no? Que
es la parte,
un poco
la parte
ahí, ¿no?
Ética.
Claro.
Que además os voy a decir que, aunque no lo creáis, los que están siendo pioneros en controlar esto es Chile. Es el único país que ha cambiado su constitución para proteger los neuroderechos. ¿Qué significa eso?
Y solo Chile, ¿eh?
Sí, como es algo que a día de hoy todavía no está extendible a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la tecnología que sea pequeña para que tú puedas llevar una diadema,
claro,
que te haga la resonancia magnética. Pero esto es como todo,
llegará.
Se han adelantado y entonces han modificado la constitución para que una empresa se adueñe de tus ideas. Es lo mismo que si tú cedes un riñón.
Claro.
¡Ostras!
Entonces,
qué
en Chile ya se han adelantado.
Me parece fascinante, pero a la vez da, pues eso, lo que tú decías, un poquito de miedo, de vértigo,
sí,
¿no?
Sí, sí, da miedito.
Lo que pasa es que, como Conchita siempre busca el lado humano a la IA, ¿para qué va a servir todo esto en la vida real, ¿no? Más allá de grabar las cositas que soñamos.
Pues mirad, imaginaos gente que tiene ELA. O gente que tiene mucha distrofia muscular,
¿sí?
Que su mente funciona a la perfección, pero son capaces de mover, no pueden mover ni un solo músculo y no pueden articular palabra. Esas personas, a día de hoy, cuando se quieren comunicar, como mucho lo que hacen es, con movimientos de ojos, poder ir dando letra por letra según donde mueven los ojos para generar palabras. Imaginaos que, por ejemplo, puedan concentrarse en que quieren un vaso de agua y que la IA pueda proyectar en la pantalla de su salón la imagen de un vaso de agua.
Qué bueno, ¿no? Qué situación tan dura, pero qué interesante, porque tú siempre le encuentras el lado bueno a la IA.
Es que por
pero
eso
es que
estamos
lo tiene,
haciendo
puede
esa
ayudar
innovación.
A mucha gente, la verdad.
Es algo muy... O, por ejemplo, imaginaos gente con Alzheimer.
Claro.
También.
¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo?
Porque esto ayuda también a los recuerdos, ¿no?
Claro, ¿por qué? No es lo mismo que alguien que tiene Alzheimer le pongan un vídeo grabado.
Una foto.
O una foto, ¿por qué? Porque un vídeo grabado te viene la información de fuera adentro.
Uh-huh.
No es como tú lo has vivido. En cambio, lo que estamos haciendo es que una persona que empieza a tener un poquito de Alzheimer, le pedimos que empiece a recordar sus momentos más felices, nacimientos de sus hijos, cuando se casó. Entonces, lo que hacemos es crear ese mapa de esos recuerdos, porque es como la persona lo vivió. Y estamos demostrando que cuando la gente empieza a tener Alzheimer, cuando ve su recuerdo, no una imagen o un vídeo, es cuando siente ese principio de identidad que está perdiendo la gente que tiene Alzheimer. Por ejemplo, imaginaos que es el día de tu boda, David.
Claro, cada uno lo vive a su manera,
y
no es una foto.
Ese día tú estabas completamente enamoradísimo de tu mujer y de tu chica y entonces tú te centraste en mirarle a los ojos. Tú no veías al cura o al juez que estaba
claro,
por detrás,
total.
Ni veías el color de la sala.
O la foto de familia, no.
Tú te centraste
los ojos.
En eso. ¿Qué ocurre? Si tú tienes Alzheimer y lo que te ponen es un vídeo de
del banquete
de tu boda,
bueno, igual.
Con
sí,
todo
no,
el ruido que había alrededor, no tiene nada que ver. La idea aquí es que te podamos proyectar exactamente los recuerdos que tú tienes.
Recuerdos y emociones, claro.
Pero esto, oye, a nivel terapéutico, fíjate dónde podemos llegar, porque puede servir para entrenar esas mentes que están perdiendo los recuerdos y
claro.
Abre una puerta a la esperanza, ¿no?
Brutal, brutal.
Totalmente, ¿eh?
La cara vista es un anuncio de Signal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto.
Vamos a permitir que la IA permita no olvidar a esos seres queridos cuando tienen problemas
degenerativos de cognición.
Mira, o sea, de verdad, bellos de punta, David, a ti te toca mucho también. A nuestros oyentes seguro que también. Qué importante lo que nos estás contando hoy, Conchita, de verdad. Mira, me emociona mucho, no puedo negarlo. Pero claro, siendo el abogado del diablo, sí, ¿vale? Mi mente es el único lugar donde soy verdaderamente libre, ¿no? Y si existe una máquina que lee los pensamientos, ¿qué pasa con nuestros secretos más íntimos?
Pues ahí toca la gran llaga. Porque imagínate que cuando esto ya se convierta en una tecnología que se pueda comercializar y te puedas pedir por Amazon una diadema...
Protección de datos.
Imagínate
ahí.
O lo peligroso que puede ser que mientras estás con tu móvil viendo un anuncio, puedan las compañías ver cuáles son tus miedos,
claro,
cuáles son tus deseos y luego acribillarte con eso. Ojalá. De ahí tan importante la regulación. ¿Por qué? Porque tenemos que decidir si esa linterna que estamos haciendo al cerebro lo queremos utilizar para dar luz a gente enferma y ayudarles en su día a día.
Que eso está bien.
Que eso está maravilloso.
Claro.
O se hace un mal uso y se comercializa con lo más íntimo y privado que tenemos, que son nuestros pensamientos.
Estoy imaginando una sala de un juicio. Imagínate. Me estoy imaginando un interrogatorio policial, tu jefe.
Mejor una entrevista de trabajo.
Una entrevista
David,
de trabajo.
Que te pongan la diadema.
Exactamente.
Y, o sea, así, y te hagan preguntas trampa para ver cómo reaccionas con el estrés, con la ansiedad. Es muy, muy peligroso.
Hombre, te digo, para pillar a un asesino o algo de eso, ahí no te digo yo que no, porque ahí te metes en su mente. Esto es como lo de mentes criminales, pero a lo bestia.
Claro,
y a lo mejor ahí, con sus recuerdos, te puede decir dónde ha cometido un crimen, ¿no? Dónde está enterrado
la
víctima.
Pero por eso está tan importante lo que es la regulación.
Claro, para unas cosas a lo mejor sí, para otras no.
Claro, si eres un criminal y hace falta llegar a lo más intrínseco de tu pensamiento para, pues por ejemplo,
resolver
los pobres
un caso,
padres de Marta del Castillo.
Ahí va.
Veo a los periodistas en el futuro, micro en mano y diadema en mano. Vamos, venga, al entrevistado, toma la diadema.
Ah, es como la máquina de la verdad. ¡Ey, qué tema!
Gracia, porque muchas veces voy a bodas y ponen esta canción.
Sí, y es todo lo contrario.
Esta canción es la oda a la vigilancia.
Totalmente.
Y al comportamiento obsesivo más grande que existe.
Al amor tóxico.
No es una canción de amor sano.
No.
Es una canción de posesión, de control absoluto. Entonces, ahí está el dilema.
Es un temazo, pero la letra cuando la analizas es chunga.
Y eso es lo que podría pasar, claro, si no se regula bien todo este tipo de tecnología.
Es que tenemos que tener derecho a ocultar nuestros, como decía Marta, nuestros secretos, nuestros pensamientos, lo que tenemos dentro de nuestra mente.
Y por eso en Chile lo que han hecho es decir, igual que tú puedes decir, yo quiero donar un riñón,
sí,
o cuando yo me muera quiero donar mi cuerpo a la ciencia,
sí,
que lo mismo se puede hacer con tus pensamientos.
¿Y tú crees que
eso
se implantará en otros países del mundo? Habrá que hacer una regulación.
Yo espero que se implante a nivel mundial. Que esto que ha hecho Chile se escale a todo el mundo.
Oye, que sí, responsabilidad con responsabilidad.
Para terminar, Conchita, si tuvieras que resumir lo que puede venirnos encima con esta tecnología, ¿qué nos dirías? ¿Con qué te quedas? ¿Esperanza o miedo?
A ver, yo siempre quiero hablar de esperanza. Es que hemos invertido tantísimo dinero en crear telescopios para adivinar lo que pasa en el universo, cuando la galaxia más complicada está detrás de nuestros ojos. Tenemos un cerebro que tiene 86.000 millones de neuronas, que es el gran desconocido. A día de hoy ya podemos dar luz a esa galaxia tan desconocida. Entonces, yo prefiero pensar que la innovación va a permitir ayudar a gente que está enferma gracias a esta tecnología, pero que con buena regulación vamos a permitir que nunca se haga un mal uso de ella.
Esa es la idea.
Ay, que el santo algoritmo te escuche y ojalá la gente en el mundo fuera como tú, Conchita. Que no quiero pensar las diademas en manos de tipos como Trump, Putin, Bolsonaro, Milei, en fin.
De ahí tan importante la regulación.
Ya te digo, vamos a reformar un poquito las constituciones del mundo para que no nos roben los sueños y los pensamientos. En fin, un viaje alucinante, como siempre, Conchita, de grabar sueños a rescatar recuerdos, protegiendo lo más íntimo que tenemos. Nos ha dejado como sin palabras y sin cabeza, porque nos ha estallado.
Sí, nos ha estallado, lo has conseguido.
Muchas gracias, bonitos míos, y a soñar bonito esta noche. Ya y si no os acordáis mañana, no os preocupéis. Dentro de nada habrá una aplicación que os lo puede recordar.
Yo nunca me acuerdo lo que sueño.
Madre mía, qué rápido vamos en el tiempo, ¿eh? El futuro ya está aquí. Gracias.
Por cierto, Marta, este fin de semana me leo tu libro.
Venga, vamos.
La ciudad de los girasoles.
Gracias,
amigos.
Me lo he leído.
Sí, le ha dado tiempo
en
el boletín.
Promo, me lo he leído. Fácil.
Oye, que es un libro gordo, tampoco.
De peteta.
Adiós,
Conchita. De peteta.
Radio Nacional de España. La radio por delante.
Cinturón.
Estoy lista.
Agárrate.
No entiendo nada. Nosotros vamos al Festival de Cine Internacional de Lanzarote.
¿Estás bien?
Con Mandalorian, sí.
Este es el camino.
De película, Yolanda Flores.
Hablamos con el director Gonzaga Manso y el actor Saturnino García.
Guapísima. Ahora menos, claro.
Ay, qué maja. Si es que ya lo dicen, disfruta de la vida que son dos días.
De película.
Es la hora.
Los viernes a medianoche, las 11 en Canarias.
Y cuando quieras en RNE Audio.
Radio Nacional de España.
Cachondeo, este estudio es un cachondeo, ya
escúchame,
lo digo.
Me he comido una chuche con pica-pica.
Vamos a las típicas esto, esas que son una lengua así,
sí,
alargada.
Pero unas pican más, otras pican menos y me ha tocado la peor.
Álvaro, que, producción, nuestro compañero de producción, por favor, quitarle las chuches ya a David Cantero, que es que se está poniendo que no veas.
Esto es lo que va a demostrar que yo soy un profesional.
Te has puesto granate.
Bueno, de los misterios de la IA a los misterios del arte, que son asunto informativo recurrente, muy apetecible para el mundo del periodismo. Robos, falsificaciones, hallazgos inesperados, Marta.
Ay, amigo, durante unos años, ya hasta hace no mucho, la aparición de obras de arte de manera sorprendente era, ¿qué era? Pues era una noticia habitual y recurrente que despertó un auténtico furor entre propietarios y un quebradero de cabeza también para peritos y expertos. ¿Cómo es posible que aparezcan tantas obras de arte tan repentinas, no sospechan, y el lugar es tan insospechado?
Y aquí en Las Tardes tenemos expertos de los buenos y para todo. Y para esto pues tenemos a Jorge Llopis.
Al mejor.
El mejor. Director de la revista Pecados del Arte, un pecador profesional que nos lleva a esos años en los que los Warhols y los Goyas aparecían como setas, como champiñones. Buenas tardes, Jorge.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hombre, eso es para sospechar, ¿no? De ya repente... Espérate, que acabo de encontrar debajo de la alfombra 5 Picasso. Venga, hombre.
Venga, tú eres, además de un experto en arte que no veas, eres perito judicial especializado en arte, sí, y te has encontrado con muchas obras halladas por sorpresa. Cuéntanos.
Bueno, yo te diría que más que encontradas por sorpresa, he visto obras de arte que eran sorpresa en sí mismas.
Que ya, ya daban...
Exceomos de estos retocados, como eso, el de Borja.
Eran sorpresas en sí mismas.
Vale, ¿qué quieres decir? Bueno, si eran buenas, eran buenas.
No, todo lo contrario, o sea, auténticos cromos. O sea, mi asombro ha sido ver cómo los propietarios a veces intentaban hacerlas pasar por buenas. Personalmente te reconozco que el 99% de las veces, si son 15 años de profesión, me han contado obras de historia, me han contado la historia de las obras de arte perdidas y halladas en un desván, en sótanos, en fondos de armario. Y bueno, ya te digo, el 99, obras falsas o mal atribuidas.
Y mira que nos gusta al mundo de la del periodismo, de la comunicación, estas historias de hallazgos ahí sorpresivos. Mm. Todavía pasa esto hoy, Jorge.
Hombre, a ver a quién no le apetece tener un Modigliani.
Ya te digo.
Que te saque de la ruina, ¿no? La pregunta que yo siempre hago es, ¿cómo tiene usted un Modigliani? Y la otra, o si se prefiere, ¿desde cuánto hace que tiene usted Modigliani? Las dos preguntas son determinantes.
Yo busco en mi buhardilla todos los días a ver si me encuentro.
He oído Modigliani, a ver si encuentro yo uno.
Un Modigliani, cualquier cosa.
A ver, es que esos errores se cometen en su mayoría por desconocimiento y en otros casos se intenta, ¿no? ¿Os acordáis del Marqués de Leguineche en Patrimonio Nacional cuando viene el de Hacienda y le dice, bueno, oiga, negligencia tal vez, malicia ninguna. se intenta, ¿no?
Sí, o sea, sí. En fin, veo que tú te lo has pasado muy bien siendo perito judicial en relación al arte, ¿no, Jorge?
Bueno, a ver, yo como con la excusa del marqués, las explicaciones que dan son rocambolescas, hilarantes, ingeniosas, y compruebo algo con satisfacción, y es que la picaresca sigue siendo nuestro patrimonio nacional de verdad,
¿eh? Aquí somos muy expertos.
Lo de perito judicial es apasionante, pero incluso agota.
Ya, bueno, pero puede pasar que una obra de arte aparezca, oye, que sea de auténtica, ¿no? Y que digas, madre mía, acabo de descubrir un Goya, un Velázquez, un Rubén, yo qué sé.
Marta, bueno, casos hay, ¿no?
A ver, alguna habrá, será tal, poco.
¿Qué tal si aplicamos el sentido común y nos dejamos de relato de novela?
Vale.
¿Vale? O sea, ¿por qué tener escondida una obra maestra?
Cuando la puedes haber cuando vendido, tienes, forrado, la exhibes, ya, a ver,
puedes
exactamente.
Tener exhibida, ¿no?
Exacto.
Y el que tiene una obra en casa sabe lo que tiene. O sea, es decir, sería absurdo que la obra no estuviera autentificada por expertos. Uh-huh. Y las dudas razonables, hombre, claro que pueden surgir. Surgen con obras menores, dibujos, bocetos, de grandes maestros, pero no de renombre y cotización alta, ¿no? Uh-huh. Y luego hay que tener cierta psicología y relacionar una obra de arte con la ascendencia social del propietario. Porque es que el arte sigue siendo clasista, siempre
claro,
ha sido clasista.
Claro. Tú sabes que Jorge Llopis no dice, te lo juro por Snoopy.
No, ¿y por qué dice?
Te lo juro por Velázquez.
Oye, qué pijo eres tú, ¿no? Oye, no, como no, yo no, empiezo a decir, a te ver, lo juro por ver. Velázquez, no, yo juro mis por amigos...
Por una cuestión generacional.
Jorge, pero si llevas Snoopy...
Claro, por claro. Una cuestión generacional.
A ver, júranos por Velázquez que no te has encontrado alguna obra de arte de las buenas escondidas.
No, a ver...
lo ha dicho con la boca pequeña, ha dicho no, a ver, más, ha dicho...
Está remolón.
Más que escondida, yo diría confundida, ¿vale? Y bueno, no todos son obras de arte, o también hay objetos valiosísimos. Recuerdo el caso de dos hermanas ancianitas que una vez me llamaron para unos muebles de nuestro bisabuelo, que era el virrey de Filipinas... Malo, no había virrey en Filipinas, gobernador en todo caso, por lo cual ya empezó la fantasía familiar. Yeah. Y tal, vimos que los muebles eran bonitos, pero eran buenos, y de golpe y porrazo, ¡paf! Encuentro dos botellas, dos licoreras de biscuit, que eran pues dos licoreras de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, que fue el regalo que hicieron los reyes a los invitados en su boda.
No,
¿Vale?
Ese era el hallazgo. ¿Por qué? Porque después, investigando, descubrimos que es que no quedaban, es decir, no habían sobrevivido. Ese era el hallazgo.
Qué fuerte.
Bueno, pues ahí está el tesoro, ¿no? Muchas veces confundimos, muchas veces el que tiene, el que... Porque en este país realmente coleccionistas no hay. Somos de alguna manera poseedores, herederos, pero no somos coleccionistas.
Hablas de esa fantasía familiar.
Repintar blasones, si quieres. Es decir, muchas veces con el arte familiar queremos darle un tal y tal, una pátina, y garantizar sobre todo la calidad de las obras que tenemos a la hora de ofrecer.
Oye, pero eso debe emocionar mucho. Un tío como tú que dices de pronto, ¡ay, un hallazgo! ¿Cómo suelen aparecer esos hallazgos o las obras robadas?
A ver, las obras robadas suelen aparecer unos 25 o 30 años después del robo, pero eso ya hablaremos otro día.
¿Tanto?
Si queréis, sí.
Qué madre fuerte, ¿no?
En el caso de las obras halladas en buena fe, por llamarlo de algún modo, los herederos no suelen tener ni idea de dónde vienen. Y eso es un caso muy común en Estados Unidos y de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial.
Madre mía, otra vez me temo tu respuesta, bueno, con todo pues, esto.
Dime tú qué hace un Bruegel en una granja de Hot Springs en Dakota o un Warhol en un mercadillo de Chattanooga en Tennessee.
Dínoslo tú.
A ver, yo a mí me dices eso y te digo, mira...
Bueno, pues seguramente el Bruegel sale del Makuto, del abuelo que combatió en Europa y saqueó la casa de un burgués en Münster, claro, en Alemania. Y el Warhol es una falsificación o un robo, y seguramente en ambos casos los herederos y vendedores no tenían ni idea. Y así empieza nuestro trabajo como peritos. O sea, para un perito es fundamental la documentación de la obra, su procedencia, el recorrido, la trazabilidad, lo que llamamos pomposamente la provenance.
Tienes razón, porque con las guerras mundiales, claro, como vino mucha gente de otros continentes, se llevó algo pensando que era bueno y no, pero y los nietos sin tener ni idea, claro.
Claro, es el caso. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos fue lo más probable, ¿no? Y por ello se puso en marcha hace muy poco la Monuments and Women Jackson Foundation, para continuar recuperando y devolviendo las obras desaparecidas durante la Segunda Guerra Mundial y que los soldados norteamericanos se llevaron a casa como recuerdo.
O sea, siempre hablamos de los malditos nazis saqueando, robando, pero los soldados aliados, me dices que también se llevaron obras de arte, saquearon.
Vaya. Pero si no les cabía en la mochila.
Que no. Vaya, vaya. Bueno, al principio, bueno, ahora te lo contaré cómo sacaron.
A ver, a ver.
Vale. Al principio el alto mando se dio cuenta y lo intentó cortar en seco, y los soldados no podían transportar y enviar por correo los recuerdos, pero se olvidaron de las 50.000 enfermeras destacadas en Europa.
¡Ostras!
Vamos a ver, páralo otra vez. Páralo, ¿qué me estás contando?
Páralo, Paul.
¿Qué me estás contando? Mira, de bueno, verdad, esto sí que es una novela.
A la tropa se le registraba el equipaje y los envíos postales, pero no a los cuerpos auxiliares femeninos.
O sea, que a los sanitarios, que a las enfermeras, nada.
Oye, pero ¿cómo puedes meter un pedazo de cuadro en una maletita de esas de la Segunda Guerra Mundial eran mínimas?
No, iban con cajones. ¿Has visto esas fotos que van con arcones?
Sí.
Ah,
sí,
bueno,
sí,
claro,
sí,
para
sí,
el material sanitario y tal, y ahí mismo.
Su equipaje, o sea, el soldado no viaja con un macuto, viaja con una caja.
Pedazo baúl.
Con un pedazo de baúl.
Y ahí cabe de todo.
Igual. Entonces, muchas de ellas traficaron sin ningún tipo de problema, llevando objetos saqueados entre braguitas, lencerías y otros objetos. Y una vez en Estados Unidos las devolvían a los soldados ladrones, ganando una comisión por el porte. Y así, anticuarios y pequeñas...
Esto es un temazo y de esto no se habla. Tendrían que hacer una peli.
Hombre, a ver...
Tanta peli de la Segunda Guerra Mundial,
es que
¿no?
Vencedor,
¿no lo veis?
El vencedor no habla de sus miserias.
Me hace mucha gracia lo de los baúles. Tú sabes que me compré, cuando me fui a Italia, encontré en un anticuario dos baúles de estos de metal antiguos,
claro,
del ejército. Y me compré uno mediano y uno más pequeño.
¿Y para qué, David?
Para llevarle las cosas. Me las metí ahí. Me eran maravillosos como equipaje.
Pero no sabéis que venden ya las maletitas con ruedas. Estas son más cómodas.
Estoy hablando del año 88.
Éramos aguerridos. Y te estoy hablando del año 41, donde las cajas eran apilables y podías llevarlas.
Claro.
Y eso no pasaba el control.
Jorge Llopis, tú tienes una entrevista, ¿eh? De verdad, que tiene más interesante. Qué cosas más chulas, ¿no?
Bueno, oye, investigando.
Es con el botín de guerra. ¿Y qué más, David? ¿Qué más había? Y en el caso de las obras halladas más recientes,
bueno,
por ejemplo.
Bueno, yo te digo que los medios tenemos mucha responsabilidad. ¿Y a quién no le interesa una buena historia?
Claro.
Acordaos en julio del 25 del año pasado, que se publicó la historia de un Picasso aparecido en casa de un chatarrero en Nápoles.
Sí, es verdad, es verdad.
Y bueno, la historia es de siempre, ¿no? La misma de siempre. No, mi abuelo lo encontró en casa del sótano de un millonario, la teníamos colgada en el salón, porque mi abuela no entiende, le gustaba.
Tú con eso ya empiezas a sospechar, ya.
Hombre,
estoy con
más
la
que
misma
nada,
historieta
más que
de
nada,
siempre.
Más que nada es que aquello era un bodrio, ¿no? O sea, obviamente que la abuela no entendía de arte nada, porque aquello era un truño. Realmente, o sea, sin paliativos, ¿no? Y en caso de que hubiese estado olvidada en el sótano de un millonario, también me creería que sería por la misma razón. O sea, claro, ¿qué hago yo con esto, no? Total, que contrataron un experto de medio pelo y lanzaron la noticia a los medios antes de confirmar la originalidad de la pieza de aquel esperpento, ¿no?
Uh-huh. Entraron las prisas.
Bueno, a ver, chico, no... Y a los medios, esa noticia,
claro,
clásica,
claro,
serpiente de verano.
Claro, claro, por eso te digo, entran las prisas del verano. Ostras, qué noticia tenemos. Venga, lánzala.
Y dale.
Sin cotejar.
Es la típica que en verano necesitamos noticias. Claro. Porque además, ten en cuenta, Jorge, con el ritmo que llevamos nosotros ya de por sí en la actualidad, que es que no hay un día que respiremos en verano, tanta pausa, no puede ser.
Bueno, dínos a nosotros que tenemos que sacar debajo de las piedras, ¿no?
Claro, entonces, a modo de conclusión, de hallazgos y apariciones milagrosas.
Las vírgenes, nada más.
Lo de las vírgenes y tal, ya.
Yo
a
esto le llamo poltergeist. O sea, es decir, como aquel que... Es aquel... Yo y para esto los poltergeist, yo diría que yo diría, si tiene arte, ponga un perito en su vida, y es mejor conocer al final la verdad que hacer el ridículo, ¿no? Y lo más importante...
Ponga un perito en su vida, esa es la frase de...
Claro,
pero lo más importante, si te gusta, consérvalo.
A ver, un momento, David, no nos hemos dado cuenta de un pequeño gran detalle en esta sección.
Dímelo.
Estoy a lo Agatha Christie ahora mismo. ¿Te has fijado en el pedazo, iba a decir peluco, no, eso reloj, no, en el pedazo anillo que lleva Jorge Llopis? ¿Será falso? ¿Será de verdad? ¿Será una obra de arte?
Es una concha.
Es un sello de Napoleón.
¿Pero eso qué es lo que es?
Yo, mira, no me he fijado en el pedazo de anillo concha que lleva, porque me estoy fijando en la pedalera que trae nuestro invitado de hoy, nuestro músico. Eso sí que me vuelve loco. Pero sí, ¿qué nos decías? ¿De dónde has sacado? ¿Dónde apareció? Fue una aparición.
Qué bonito.
No, no me acuerdo ahora cuál es el nombre de la concha esta, y se hace con láminas, y es un sello que llevan los hombres de pro.
Oye, los hombres, ¿dónde se... Ah, de la India. ¿Dónde se ponen los hombres el anillo? ¿En el anular o se lo ponen? Porque yo veo a muchos en el meñique.
Depende, depende.
Los
depende
que van así de diente
no,
en
no,
manital.
Depende de culturas y depende de... Y sí, sobre todo depende de culturas. Nobleza y aristocracia suele llevarlo en el meñique.
La verdad es que es un anillo
sí,
precioso.
En el yo he visto en
claro,
el
a ver, pero por ejemplo, yo llevo la alianza de casado en la izquierda.
Vale.
Y se puede llevar en la corona de Aragón en la derecha.
Eso
es... Esto no lo tienes que explicar un día.
Escúchame. ¿Sabes ese anillo? Ese anillo que
sí. Ha traído un perito de arte. O sea,
ese anillo es el anillo que llevan los peritos de arte que tenemos que poner en nuestra vida.
Ya, yo lo te digo una cosa. Stop. Eres muy chungo con esto del arte. Así que otro día nos cuentas lo de los anillos.
Conchita nos revienta la cabeza. Y este nos la deja.
Dios mío, menos mal que tenemos música para terminar.
Os dejo ahí con incertidumbres y con preguntas.
Qué fuerte. Gracias,
bueno,
Jorge Llopis.
Gracias, Jorge Llopis. Llega el boletín y después vamos a hacer arder aquí el castillo con una guitarra maravillosa y un artista que no veas. Enseguida volvemos.